llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a Santiago Agudelo, quien es un nuevo miembro del Semillero y está en su primer programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes, a los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
No, el gusto es nuestro, nos seguirán escuchando bastante. Entonces, quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Sebastián Córdoba y bienvenidos a la Pola Constitucional. Bueno, hoy lo que nos trae para este primer episodio de la Pola del semestre es un tema polémico que se ha venido reiterando durante todos los años y son las ventajas genéticas presentes en los Juegos Olímpicos, no tan específicamente los Juegos Olímpicos, sino más bien en los deportes de alto rendimiento. Particularmente, el programa surge del caso de la boxeadora Iman Khelaif. No sé si Santiago habrá visto la pelea, si es seguidor del boxeo o de los Juegos Olímpicos.
Sí, no, como tal, el boxeo no es como uno de mis gustos, pero claro, los Olímpicos siento que son uno de los eventos a nivel mundial que paralizan y ponen a toda la población como a verlos y pues ver qué está sucediendo por allá.
Claro que sí, y el programa justamente se llama Ventajas Genéticas y Ventajas, relativizando y matizando el peso de la palabra, pues en el caso de la boxeadora Iman Khelaif, lo que pasó es que ella es una boxeadora, mujer, nació mujer, solo que tiene unos niveles de testosterona más altos, lo que causó que durante una de sus peleas en octavos de final, al pegarle a una boxeadora policía italiana, esta misma se retirara de la carrera argumentando que le pegó muy duro. Esto causó un boom mediático, por decirlo así, en el que de por sí ya se le dijeron, a la media hora de que acabó la pelea, se le decía que había una boxeadora trans, o sea que había nacido hombre, que por eso le había pegado tan duro, que eso hace injusta la competencia, entre tantas otras cosas. Resulta que al final no era, ni siquiera nació hombre, ni es una mujer trans, solo es una mujer cisgénero normal en el sentido de que no ha sufrido, no ha tenido y no ha decidido hacer un cambio de transición de sexo, pues porque ella se siente mujer y así es como participa en sus competencias. Sin embargo, este no es el primer caso que nos trae aquí, ni es el primer caso en el que se le ha discriminado y atacado a una mujer por tener niveles de testosterona más altos y no adaptarse a los estereotipos femeninos o de feminidad al momento de competir en los deportes. Vale la pena recordar también el caso de Caster Semenya, de atletismo, que corre a los 800 metros planos, o Laurel Hubbard, que fue la primera mujer transexual en participar en deportes olímpicos, particularmente en levantamiento de pesas en Tokio 2020. Por lo que este debate de ventajas genéticas, cambio de sexo, nivel de hormonas al momento de competir, no es nuevo. Sin embargo, cada vez que sale a la luz se reitera cómo violan o se vulneran los derechos de estas personas, sea el libre desarrollo de la personalidad, cómo los medios vulneran sus deberes, al menos en Colombia, constitucionales, el rol de estos y cómo también los derechos sexuales y reproductivos se ven vulnerados al momento de seguir y perpetuar estos estereotipos de género, por lo que en el programa de la Pola lo vamos a dividir en tres partes: la regulación de las ventajas genéticas, particularmente aquellas referentes al nivel de testosterona, pues justamente es curioso, por decirlo así, que se intente medir la feminidad en nivel de hormonas o no, eso llegará en su debido momento. En segundo lugar, el rol de los medios de comunicación y las redes sociales, que han tenido un impacto significativo y lo evidenció el caso de la boxeadora. Y por último, pues perspectivas sociales del tema. No sé si para comenzar Santiago nos quiere comenzar explicando cuáles son las regulaciones frente a esta materia, concretamente de la regulación del nivel de testosterona o ventajas genéticas dentro de los Juegos Olímpicos.
Sí, claro. Aquí lo que sucede, tal como dice Sebas, es que pues una mujer que es cisgénero, se identifica con el género con el cual nació, pues tiene unos niveles hormonales de testosterona muy altos. Esto que sucede, pues significa que las organizaciones deportivas, generalmente, pues en este caso, la COI, que es pues el Comité Olímpico, realiza como unos exámenes para identificar pues si las personas son lo que ellos denominan como elegibilidad, como si son elegibles para participar en las competiciones. En este caso, pues el comité hizo claramente todo el procedimiento y pues se dio cuenta que cumplía todos los requisitos pues para hacer parte de la competición. Aquí lo que sucedió fue que como la pelea con la boxeadora italiana terminó tan pronto, pues sucede que la gente de una empieza como a propagar noticias desinformadas y se basaron más que todo es porque la boxeadora de la polémica había sido como expulsada de una anterior competición precisamente porque le habían hecho un test de elegibilidad y habían dicho que tenía ciertas condiciones de testosterona muy altas que supuestamente le da unos beneficios genéticos, como unas ventajas genéticas sobre las demás competidoras.
Creo que sí, entonces creo que es pertinente hacer la diferenciación. ¿Estamos hablando de personas trans o estamos hablando de ventajas genéticas por su misma condición? Pues genética, valga la redundancia.
Sí, pues en este caso claramente estamos hablando de ventajas genéticas. La discusión si es trans o no entra precisamente por la cuestión mediática y pues la discriminación que le empiezan a hacer por redes sociales. Entonces, pues es fundamental entender que las ventajas genéticas se entienden como pues poseer, por ejemplo, más testosterona, más glóbulos rojos, una mayor altura, una menos producción de ácido láctico, como ciertas características fisiológicas, biológicas, que claramente permiten que a consideración de los comités tenga el jugador, tenga el participante, a cierto criterio que le haga mayor beneficio frente a los demás competidores. Y pues eso es algo que sucede generalmente en todo el mundo, quizás Colombia no es la excepción. Colombia es un país donde el deporte no está regulado. Generalmente los jugadores y las jugadoras pues están a disposición de lo que decía cada torneo específicamente. Y por eso pues sí es que generalmente se aspira que el Congreso primordialmente o si algo en su efecto pues el Ministerio de Deporte genere algún tipo de regularización como para garantizar los derechos de esta población.
Exactamente, de hecho justo ahora que lo menciona está en discusión y está todo este movimiento para aprobar la ley integral trans, que todavía no es ley de la República, está en trámite y es esencial hacer esta distinción entre ventajas genéticas o condiciones que generan más, particularmente más testosterona de las personas trans. Pues si bien las personas trans cuando hacen la transición de mujer a hombre parte del proceso es inyectar y hacer terapia hormonas masculinas, esto no significa que todas las personas con alto nivel de testosterona sean trans. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Y es parte de la discusión y parte de la problemática que afronta esta población día a día. El hecho de ser trans no es una decisión muy valiente, muy válida y que requiere todo el apoyo del Estado. Nada más, según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2020 y 2022 se presentaron 226 casos de violencia contra la población trans en Colombia. Necesitamos proteger sus derechos, necesitamos que se les den las garantías para que tengan una vida digna, libre de violencia. Por lo que es necesario aclarar, persona trans es aquella que decide hacer el tránsito entre mujer-hombre, hombre-mujer, como según lo decida, y que toma las medidas para eso. No necesariamente tienen que ser cambios hormonales, también pueden ser solo cambios físicos, operaciones o ninguna de las anteriores. Es según cómo se sienta mejor expresando su sexualidad o cómo se identifica a sí mismo. Ahora, los y las atletas. Como bien decía Santiago, el Comité Olímpico Internacional tiene una regulación. Pues, si bien es evidente que hay ciertas diferencias biológicas y que el hecho de tener más testosterona puede enalzar ciertas características, ciertas cualidades físicas, esto no necesariamente afecta al deporte, o en cierto margen no afecta al deportista. Ejemplo, pues producción de ácido láctico, que es el que se produce y que genera a grandes rasgos cansancio dentro del cuerpo, esa sensación de que le arden las piernas a uno, así como que tenga mucha relevancia en tiro al arco, no hay. Esto por lo que el Comité Olímpico Internacional ha decidido matizar esta diferencia en los niveles de testosterona. Antes, para participar en las competiciones femeninas, exigían que el nivel de esta misma hormona estuviera en 2.5 nanomoles por litro y que estuviera así por debajo de este umbral durante 2 años para poder participar internacionalmente dentro de las categorías femeninas. Es decir, ponían un tope que usted es mujer si tiene este nivel de hormonas. No considera otros factores, ejemplo, densidad ósea. Sin embargo, a raíz de la polémica, de polémicas y de cuestionamientos en 2021, el COI se lavó las manos, y muy literalmente, y decidió delegar estas funciones tanto en las federaciones internacionales, ejemplo, la FINA, que es la de natación, la FIBA, que es la de baloncesto, FIFA, que creo que no tiene regulación del tema, o dentro de los mismos países. Es decir, usted, Argelia, usted, Estados Unidos, usted, Botsuana, usted, Colombia, decide los criterios de elegibilidad. Esto, a mi parecer, lo que ha generado no es solo sino una delegación de responsabilidad, una falta de estandarización internacional, sino que puede perpetuar la exclusión de estos grupos poblacionales dentro de países que no pueden no ser tan liberales con el tema. Ejemplo, que de ahí parte la misma absurdez de las acusaciones de transexualidad, acusaciones como si fuera algo grave, ¿no? Que no lo es, de transexualidad a la boxeadora, es que Argelia tiene prohibido el matrimonio homosexual y el cambio de género. Al delegarlo a las federaciones de deportes o a los países, se está delegando la función y se está dejando que ciertos grupos o ciertas personas de ciertos países no puedan gozar de igualdad de derechos ni gozar del mismo reconocimiento, y se les excluya del grupo social. Y ahí es donde entra el tema de los medios de comunicación. Como decíamos, estos juegan un rol esencial al momento de establecer cómo, si se persigue, cómo se persigue, qué casos son relevantes, qué casos no son relevantes, y de perpetuar este discurso de, ok, usted, Caster Semenya, usted, Iman Kelaif, no se ve como una mujer, usted no es una mujer, cuando realmente lo son. No sé, Santiago, si podría ahondar más en esto.
Pues sí, o sea, es precisamente como tú dices, existe una cuestión, y es como esa tensión constante que existe en las democracias entre lo que podría ser como libertad de expresión y acceso a la información. Y pues más en escenarios como los olímpicos, donde precisamente no hay una regulación como unificada, sino que esa delegación permite que cada comité de cada país regule a su antojo y pues bajo su cosmovisión. Genera que cuando se encuentren en esos escenarios, pues haya un choque entre lo que piensa un país que puede tener quizás una tendencia a más religiosa, a más conservadora, a un país que por tradición puede ser más liberal. Y pues claramente esto en las redes sociales explota y ocasiona que evidenciemos tanto en los medios reconocidos a nivel mundial errores en la denominación de las situaciones. Y pues si los medios se equivocan, pues más aún las redes sociales, con la divulgación de información que ahí encontramos, en especial pues con las noticias falsas, con las fake news, en redes sociales como X, lo que antes era Twitter, la explosión que hubo precisamente respecto a este tema. No sé si usted quizás haya también leído alguna noticia en particular que le llamara la atención.
Yo no diría noticia, pero sí desinformación general. en cuanto salió el caso después de la boxeadora, varios medios de comunicación titularon a la media hora, polémica por boxeadora transexual. No es transexual, ni verificaron la información. Y esto pues después se vio replicado en redes sociales, por no decir las varias celebridades que replicaron y continúan hoy en día replicando. La boxeadora ganó medalla de oro, diciendo un hombre ganó la medalla de oro sin ningún tipo de regulación. Ejemplo, Elon Musk, J.K. Rowling, entre otros. Y esto demuestra un poquito el poder y cómo los medios reiteran estereotipos sociales. Pero en Colombia, Santiago, ¿esto está regulado? ¿Esto tiene algún precedente constitucional, jurisprudencial? ¿Cómo funciona en nuestro país?
Quizás en nuestro país está regulado más que todo como por la constitución política. El artículo 20 pues habla como de ese acceso a la información, de la libertad, como de lo que vendría siendo como desde los artículos de que podríamos hablar como la esfera privada del libre desarrollo de la personalidad, que incumbe todo lo que vendría siendo como desde los artículos 15. Entonces, precisamente, es como estos temas se han desarrollado en el país para garantizar un marco que a las poblaciones que históricamente han sido discriminadas tengan la oportunidad como de alzar la voz y participar en el debate público sin ser frecuentemente discriminados. Es como esa la idea como en el país que se está desarrollando, pero lo que hablamos, falta una regulación, falta que el Congreso expida leyes y es precisamente como siempre la Corte Constitucional la que viene como a suplir esos vacíos legales.
Claro que sí, y justo usted mencionaba muy acertadamente el artículo 20, este a su vez también le dice a los medios que estos tienen, si bien son libres, tienen responsabilidad social, y la responsabilidad social es permitir y no permitir que se vulneren los derechos al libre desarrollo de la personalidad, derechos sexuales y reproductivos de la población trans, al perpetuar estereotipos de género de, oiga, usted no se ve lo suficientemente mujer, usted es transexual, como hicieron varios medios y como repiten hoy algunos medios, de forma irresponsable, se le está vulnerando los derechos. No es solo los derechos de esa comunidad, sino son también nuestros derechos y los derechos de la población en general de tener información veraz, información responsable, siendo esta obligación de los medios de comunicación y pues el tema de las redes sociales sobre quién recae la responsabilidad. Eso siento que ya es otro tema para otro podcast completamente diferente. Lo curioso es que justamente estos medios solo replican la información cuando la persona gana, cuando la persona transexual, en este caso, o con cierta ventaja genética, tiene éxito y se salen los estereotipos de género. Ejemplo, Caster Semenya, que se sale de los estereotipos de género, ella es una mujer cisgénero intersexual y vivió en polémica todo el tiempo que compitió. Sin embargo, está, y el caso es bastante famoso, sin embargo, también está el caso de Lauren Hubbard, quien fue la primera atleta transexual que hizo verdaderamente la transición, no solo tenía niveles hormonales altos, en Tokio 2020. ¿Usted oyó algo de ella?
No, personalmente no había escuchado nada de ella, Sebas, pero siento que sí, siento que este aspecto de el ganador y el perdedor es fundamental, en el sentido en el que generalmente la sociedad desprecia al diferente cuando gana, pero cuando pierde simplemente lo evade y lo ignora. Entonces como que sí se replica como ese sistema. Y en los deportes pues es una conducta muy frecuente.
Sí, claro que sí. Y de hecho yo tampoco he escuchado de ella hasta hacer la investigación. Y resulta que falló sus tres intentos en la modalidad arrancada. No pasó a semis, no pasó a cuartos, mucho menos peleó medalla. Y esto demuestra que solamente es problemático cuando ganan, no cuando compiten de por sí. Y más aún cuando se salen de los roles de género que tienen las personas. ¿Usted sabe algo del chino, del nadador chino Pan Shanli? ¿Le ha sonado de algo?
Sí, claro, me imagino que es con toda esta discusión que existe sobre el tema del dopaje y las medidas que están para regularlo y quizás las diferencias políticas que puedan existir entre precisamente lo que hablábamos de la regulación de un comité frente a otro.
Exacto. En natación, la natación se ha utilizado como un gran ejemplo de las ventajas genéticas. ¿Quién cree usted que es el mayor nadador de la historia?
No, Sebastián, ahí sí, mejor, ya no tengo ni idea.
Vea, el mayor es Michael Phelps, que se ha ganado 28 medallas olímpicas. En estos olímpicos fue Léon Marchand, que ganó 4 medallas olímpicas. entre tantas otras, y han roto múltiples récords olímpicos o mundiales. ¿Por qué? Porque generalmente el dominio de la natación se encuentra dentro de la población estadounidense, australiana o europea, que han sido muy fuertes en esta disciplina. Sin embargo, al momento en el que Pan Shanley rompió el récord mundial, estos olímpicos, de los 100 metros libres, siendo esta la prueba reina de la natación, saltaron alarmas de doping. ¿Por qué? Porque se salió del estereotipo de las personas que suelen romper estos récords mundiales. China históricamente no ha sido fuerte en la natación, y si le han hecho una serie de controles antidoping, 21 al día, a todo el el equipo de natación chino. Esto, pues, se sale de los estereotipos, y los medios decían, es imposible, y erróneamente, obviamente, que un nadador chino esté rompiendo récords mundiales cuando ni el equipo estadounidense ni los europeos pudieron. Y esto solo refuerza el tema de que no es que haya ventajas genéticas, sino que muchas veces los medios tienen que ver en esta perpetuación del estereotipo. Por ejemplo, Michael Phelps, el que es, y lo digo convencido, el mayor nadador de la historia, tiene el síndrome de Marple, que lo hace tener brazos más largos, torso delgado, mayor capacidad pulmonar. Con eso rompió infinitos récords olímpicos y mundiales, siendo esta una ventaja genética. Sin embargo, como se adapta dentro de los estereotipos, no ha sufrido la misma repercusión y el mismo cuestionamiento como puede sufrir la boxeadora, Semenya o entre tantas otras atletas que genéticamente solo tienen más testosterona. Por ejemplo, Santiago, ¿qué calidad tienen los jugadores de básquet?
Pues generalmente son altísimos, son enormes.
¿Y eso es ventaja genética?
Se podría decir que sí.
Sí, y no hay regulaciones frente al tema, no hay peros. Y ese es el punto, que es un terreno extremadamente peligroso para combatir, y es un terreno en el que los medios han tenido una influencia gigantesca, afectando sus derechos, los derechos de las personas y los derechos de los ciudadanos. Ahora, no sé, para ir cerrando el programa, ¿qué opinión o qué perspectiva del tema cree usted es valiosa?
Pues a mi criterio es fundamental que precisamente, haciendo un resumen de todo lo que hemos tenido la oportunidad de hablar, nos demos cuenta cómo, inclusive en escenarios donde son a nivel mundial y se presume que existe como una garantía para los deportistas, vemos tan presente la discriminación y los prejuicios, especialmente por una falta precisamente de regulación y desconocimiento mismo de conceptos tan básicos que, bueno, tan básicos en el sentido cuando uno ya empieza a estudiarlos, como podría ser a las personas transgénero y pues las personas cisgénero. Y de la misma manera como la responsabilidad que como sociedad tenemos frente a la información que revisamos y que compartimos, ya que precisamente podemos como generar como cierto agravio, incluso mayor, frente a las personas. Y quizás como un tip, no sé si se dio cuenta que el viernes que acaba de pasar, precisamente esta boxeadora interpuso una denuncia en París, en Francia, por lo que ella denominó como ciberacoso.
Y claro que sí, la boxeadora de la siguiente ronda, no sé si vio la foto, la publicó como un toro, casi que el diablo. Al final le ganó las vueltas de la vida. Pero sí, es un tema fundamental, y no es solo el hecho de decir esta persona es o no mujer, sino es el tema de los medios, cómo los consumimos, los estereotipos que se perpetúan muchas veces y que se reiteran y que sin darnos cuenta se mantienen. Nadie nunca cuestiona los medios han determinado, disculpen, qué es femenino, qué no es femenino, en qué punto comenzamos a dudar de la feminidad o no feminidad de las personas, y esto no debería ser así. Al igual que también es peligrosísimo determinar si es o no mujer según una prueba médica, según un nivel de testosterona, según un nivel de glóbulos ahora, o en otras categorías, según la producción de cierta hormona que aumenta el crecimiento, que aumenta la producción de glóbulos rojos. Esta sistematización de categorías de usted está en igualdad o no de condiciones es peligrosísima. En temas de altura, cogiendo el ejemplo del básquet, no es tan grave, pero en temas de feminidad de sexo, de identidad sexual es gravísimo, porque es estandarizar algo que no es estandarizable y que no debería tampoco serlo. Por lo que decimos, es esencial tener esto presente y también es esencial tener en cuenta que esto no hace parte, que estas ventajas genéticas no hacen parte de la identidad sexual ni de género de las personas, porque los y las estaríamos discriminando abiertamente. Por lo que el llamado desde la Pola Constitucional es a distinguir estos dos temas. Y si se quiere dar la discusión de ventajas genéticas, tipo el de Phelps, el de los boxeadores, el de los basquetbolistas, se dé en los términos que deben darse, no inmiscuyéndose en la sexualidad, en el desarrollo de la persona, en la identidad de género, porque la boxeadora, como usted bien lo decía, incluso le tocó sacar fotos de niña, diciendo, vea, yo sí soy mujer. Eso no debería pasar, eso fue una violación a la intimidad de ella, que se vio forzada por la presión mediática, la cual debemos cuestionar al mismo tiempo. No siendo más, gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos, todas y todes, seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.